Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va esta tarde? Como siempre, un gran gusto acompañarlos donde quiera que estén. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Carolina Leiva. Ella es ingeniera química de formación por el Instituto Tecnológico de Sonora, maestra en ciencias con especialidad en físico-química por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y doctora en ciencias con especialidad en ingeniería química por el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad de Caen de Francia. Y por si esta presentación pareciera poca cosa, además es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integral del Agua. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo este tiempo con ustedes.
Doctora, y hablando ya sobre sus líneas de investigación, yo quisiera platicar con usted, porque si bien no sabemos cómo será el futuro, sí sabemos que necesitamos un futuro con agua. Y sé que eso es una preocupación especial para usted. ¿Nos podría contar qué es lo que está haciendo en su trayectoria científica en favor de que en el futuro sí tengamos agua?
Mira, como parte de mis líneas de investigación, nos enfocamos mucho para el desarrollo de materiales y tecnologías para eliminar contaminantes presentes en agua, pero también estamos buscando tecnologías que nos ayuden en solventar otro problema, que es la escasez del agua. Nos enfocamos ahorita en la temática de los contaminantes emergentes, a todos aquellos que están presentes pero no están regulados, y sobre todo para desarrollar tanto estos materiales que sean buenos, baratos y bonitos, como les decimos aquí, puedan tener alguna aplicación real para poderlos ponerlos en agua de consumo humano, en tratamiento de agua residual, porque debemos de saber que las plantas actuales que existen en tratamiento de agua residual desafortunadamente no contemplan algunos de sus procesos para poder remover estos contaminantes emergentes. Entonces, eso tenemos que ir contemplando, de que necesitamos sí agua, pero también agua con calidad. Por eso hay que trabajar en esto de la remoción y sobre todo los efectos secundarios que tienen la presencia de estos contaminantes en los ecosistemas y en la salud de los seres humanos. Asimismo, como te decía, también es el desarrollo de tecnologías que puedan ser costeables, factibles de aplicarse y sobre todo económicamente viables, en donde podamos trabajar con lo que hay y poderlos acoplar a lo que hay, no hacer cambios, reconfiguraciones totalmente caras, sino que poder insertar estas tecnologías en lo que ya existe en el campo del tratamiento y purificación de agua. Entonces, básicamente es eso, enfocarnos de manera de desarrollar ciencia aplicada que nos ayude a estos dos temas importantes, escasez y remediación de agua. Pero también en el laboratorio trabajamos en la gestión del agua. ¿Qué es esto? Aquí ya nos vamos a aspectos sociales, trabajar con comunidades, con pequeños grupos de la sociedad, en el que podamos ir también enseñándole a las personas cuál es la importancia del cuidado del agua, cómo se debe de cuidar, tratar, que conozcan también esta información, que tengan esta información de los famosos contaminantes emergentes, cómo repercuten en la salud, y sobre todo porque la sociedad necesita esta información, porque son los únicos que pueden accionar y presionar a las autoridades para que también ellos hagan una buena gestión del recurso, ¿no? Ya hemos visto que otro problema muy grande que tenemos en México, ahorita estamos viendo la escasez del agua, Nuevo León, que ha sonado bastante, ahí tienen un problema. Como sabemos, la parte del norte de México pues es donde está la mayor parte de la industria de México, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy importante y muy delicado que se tiene que trabajar, que son las concesiones del agua. ¿Quiénes son los dueños del agua? Y sabemos que muchas de las industrias transnacionales que existen en nuestro país pues tienen concesiones para 50 años y pues ellos son los que están explotando el recurso, y al final de cuentas nos venden una botella de agua en 20 pesos, un litro de agua, y donde sabemos que a ellos por explotar metros cúbicos, pues de ahí están pagando una sola botella, pagan ese metro cúbico. Entonces tratamos, no solamente enfocamos a realizar ciencia, trabajos de investigación, ciencia aplicada, desarrollo de proyectos, sino que tenemos la consigna de queremos acercarnos a la sociedad como investigadores, transmitirle el conocimiento, porque les digo, en esta trayectoria donde yo he conocido bastante la temática del agua, por más tecnología que desarrollemos para el cuidado y contaminación del agua, si la gente no trabaja conjunto a nosotros en el cuidado, en no contaminar, en tener ciertas precauciones de cómo trato ciertos, por ejemplo, los famosos, trabajo mucho en remoción de medicamentos, ya ven que los medicamentos los tiran al baño y qué sé yo, Todo ese tipo de cosas son aspectos culturales y sociales que van de la mano con este tema del agua. Entonces tenemos que llegar a la sociedad y hacerlos conscientes de que también son responsables de lo que está pasando en este momento. Y pues tienen la obligación de cuidar esta red.
Habla usted de la participación de la sociedad en el cuidado del agua, que creo que pues, es definitivamente algo de gran importancia. Pero aquí también se me viene algo a la mente cuando nos platicaba de las concesiones de explotación y de la industria, pues tanto alimenticia como la industria pesada, ¿no?, que existe en nuestro país. ¿Cuál es el papel también de las empresas en este problema? Porque muchas veces nos atribuyen a nosotros como sociedad la carga principal cuando son las empresas las que están gastando miles de litros de agua, cuando tienen vierten sus desechos en ríos sin ningún tipo de regulación. ¿Cuál es el papel también de estas empresas en el cuidado del agua?
Mira, en eso todos tenemos una partecita de la culpa. Uno, la sociedad, porque, o sea, al que quiera un celeste que le cueste. La gente se queja por pagar un recibo de agua de 40, 50, 60 pesos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que es subsidiado, ¿no? Yo he visto esos recibos, no es nada, ¿no? Y a veces ni lo pagan. Pero están diciendo, no quiero un buen servicio, entonces no te das cuenta que con ese pago que haces, pues con eso también podemos hacer saneamiento, podemos mantener la infraestructura que existe, toda la infraestructura hidráulica, y en fin, sabemos que el 70% del agua se pierde en fugas. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, por el problema que tenemos de hundimiento, de subsidencia, pues eso hace que se compriman las tuberías y, bueno, empiezan a tener fugas, a romperse. Otra. Somos muy consumidores. Entonces, siempre queremos estar a la moda, queremos lo último que hay en tecnología. Entonces, también la sociedad consume, consume, consume. Para producir algún producto se requiere agua. La mayoría de los procesos necesitan agua. Entonces, ahí entra la sociedad de que hay que bajar un poco el consumo de las cosas, ¿no? A veces no necesitamos tanto. De hecho, yo creo que la pandemia todos nos dimos cuenta que con un par de tenis y unos jeans todo el día estabas en casa y no necesitabas mucho, ¿no? Son ejemplos. Entonces, ahí entra lo que llamamos huella hídrica de cada persona. O sea, cuánto necesitas tú para vivir y cuánto consumes para vivir, ¿no? Entonces, hay que bajarle eso. Ahora bien, vamos a la industria. A la industria no le queda de otra que si tú le pones regulaciones, normas y demás, ellos tienen que cumplir, les guste o no les guste, cumplen, tienen que cumplir. Por eso es lo que estamos tratando de trabajar también en desarrollo de todas estas metodologías de análisis para que empiecen a normar los famosos contaminantes emergentes y se hagan sanciones sobre esto, de que no haya si a tú la industria le dices tienes que tener tanta concentración de cierto compuesto químico, ellos le van a bajar porque tienen que bajar, no hay de otra, ¿no? Sí cumplen, pero van a cumplir lo que tú le pidas. Entonces, por eso el gobierno también se tiene que poner más estricto con la regulación en la normatividad del agua. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, sí, ¿cuánta industria hay que desafortunadamente hace los desechos los manda a los ríos? Que de cierta forma no tienen cuidado ambiental. Ya ven lo que pasó en el río de Sonora, cuando la empresa minera está muy famosa, pues contaminó todo el río Sonora y hasta la fecha hay consecuencias de esto. Entonces, deben de ser más estrictas las autoridades en cuestiones ambientales y sobre todo cómo se manejan en los protocolos internos que tienen en las empresas, en las industrias, para el tratamiento de sus residuos. Pero ahí también entran otros aspectos, o sea, esto es conjunto, es gobierno, es sociedad y es la industria. Todos tienen que trabajar. Desafortunadamente, pues hay intereses personales que no dejan que continúen o que, por ejemplo, muchas ideas o de diputados que quieren postular en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores no llegan por intereses personales. Entonces, realmente les digo, el tema del agua es un abanico muy grande, porque se tienen que trabajar muchos aspectos, tanto científicos, sociales y gubernamentales. Así que creo que es momento que realmente las empresas sean responsables, ¿cómo dicen ellos? Empresas responsables, socialmente responsables, ¿no? Deben de ir más allá y proponer. Y yo creo que también se tienen que ir trabajando en los famosos programas de descarga cero, ¿no? Que ellos optimicen sus procesos de manera que traten de optimizar el uso que hacen del agua, tengan menos descargas. Entonces, por eso también ahí hay que aplicar en eso. O sea, todo mundo tiene que haber una inversión también, ¿no? De en cuestiones de la industria, ellos tienen que invertir en hacer mejor los tratamientos de agua residual que tienen para poder regresarlos al drenaje. Pero les digo, ahí hay que, son temas delicados, muy serios y realmente se tienen que poner sobre la mesa. No son de ahorita, no son actuales, esto tiene muchos años, los problemas de la contaminación en México llevan muchísimos años que no se han resuelto. Otra cosa también, que lo estamos viendo porque trabajamos mucho en la contaminación por arsénico y de flúor que están presentes en aguas subterráneas que se utilizan también en procesos, y esto lo vemos mucho en la comarca lagunera, en Durango, en San Luis Potosí y demás. Ahí son estados que también tienen escasez de agua, y para poder mantener el consumo, para poder utilizar el agua, ellos tienen pozos muy, muy profundos, y cada vez que están excavando, se están encontrando agua pues más contaminada. Eso ya tiene que ver por cuestiones geológicas y demás, donde estas aguas tienen contenidos muy altos de arsénico y flúor. Entonces se ha visto, se sabe las enfermedades que se padece la población de estas regiones debido a los altos consumos. Pero también está, que por ejemplo en San Luis Potosí, porque he ido y todo eso, la industria automotriz es muy grande. Entonces, y necesita bastante agua. ¿Y qué están haciendo? Excavando más, contaminando más también. Pero entra el otro juego. Si no ponemos la industria, la gente no tiene empleo, no tiene que comer. Entonces, debemos de encontrar un equilibrio de cómo poder vivir en la actualidad para tener empleo, tener alimento, pero también tener una calidad de agua necesaria. Entonces, aquí no solamente los investigadores de ingeniería química, sino también sociólogos, antropólogos y demás, también juegan un papel muy importante. Y bueno, como les digo, una vez más, las autoridades tienen que trabajar en esto. Y aquí ya no son intereses políticos, realmente entra en juego la salud de los seres humanos, de los pobladores de México. México, CONACYT, por ejemplo, ya estableció aproximadamente 50 REAS, que les llaman, que son las REAS, regiones de emergencia ambiental, en donde estas 50 regiones están pronosticadas que van a tener un impacto muy, muy, muy severo debido a la escasez y a la contaminación de agua que hay. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues estamos intentando trabajar, pero les digo, necesitamos más gente participando en esto.
Hablaba usted también sobre contaminantes emergentes y no sé si nos alcanzamos a imaginar qué son, pero yo pensaba en los plásticos, que no sé si eso es un contaminante emergente, y tampoco sé, a pesar de que esta noticia ha sonado mucho respecto a los problemas del plástico, no sé qué tanto estamos, en qué nivel podremos hablar de limpiar el agua de un material así, pero no sé si nos pudiera contar un poco más al respecto.
Ok, sí, sí entran en microplásticos como contaminantes emergentes, ¿no? Pero se han empezado a estudiar, desarrollar tecnologías para ver cómo se pueden remover. Por ejemplo, si este microplástico, hay en algunos estudios que el microplástico puede absorber metales, entonces nos podemos ir, por ejemplo, con nanopartículas magnéticas y poder remover. Pero en otros lados, por ejemplo, están muy dispersos, ¿cómo poder filtrar esto también? Algunos, o sea, sí, sí se está trabajando en ello. De contaminantes emergentes te puedo hablar más. ¿Qué son los ejemplos de contaminantes emergentes? Son los fármacos, entre ellos entran pues anticonceptivos, los antivirales, los antibióticos, que son un gran problema porque ya se están dando cuenta que pues, las bacterias están encontrando bastante resistencia a muchos antibióticos. Hay unos compuestos que se llaman sustancias perfluoroalquiladas que se encuentran en nuestra ropa, en el teflón de las sartenes y en casi todo lo que usamos en la vida diaria. Fueron fabricados por 3M en los años 60 y pues son, les llamamos los forever chemicals, o sea, van a estar presentes siempre con nosotros. De hecho, si te haces un estudio de sangre en este momento de PFAS, vas a tener PFAS. Se han encontrado en la leche materna, en el hígado. Sí, es un problema muy grave y son muy persistentes. Son bioacumulables también. O sea, se encuentran presentes a bajas concentraciones, pero el organismo, los seres humanos, las plantas, todo esto, los van acumulando. Y a concentraciones altas, pues ya pueden provocar ciertas enfermedades, pues como el cáncer. En otros casos, por ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, en el lago Chapala, las altas concentraciones de medicamentos hormonales están haciendo que los peces empiecen a presentar ser hermafroditas, ¿no? Entonces, son muchos efectos que se están viendo actualmente. Sí, es un problema muy serio esto de los contaminantes emergentes. Entonces, los productos de higiene personal, desodorantes, perfumes, bloqueadores, son contaminantes emergentes, que al final de cuentas, eso también estamos estudiando, el cómo se están descomponiendo, se desintegran en el agua y ver si hay subproductos que sean más tóxicos que los primeros. Entonces, es otra línea de investigación que también tenemos en este momento. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de degradarlos, es decir, que estos contaminantes se conviertan en CO2 y más. Entonces, pero les digo, es demasiado. Si uno trata de, bueno, sí lo hemos hecho, tener así una tabla de cuántos hay de contaminantes emergentes, las listas son enormes. Por eso les digo, ahí entra la sociedad. Tenemos que bajarle un poco al consumo. Ahora, también las nanopartículas con las que trabajamos, ¿no? Estamos también estudiando si ahora sí que, ¿cómo dicen? Si nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Eso es muy importante que estamos haciendo. O sea, queremos trabajar con materiales que no produzcan más contaminación o más efectos tóxicos. Tenemos ese cuidado, ¿no? La síntesis que hacemos. Yo soy mucho de economía circular. Me encanta el tema, es muy bueno. Es utilizar lo que ya hay. ¿Por qué voy a estar generando más? Si hay muchísimo, utiliza lo que hay. Hemos hecho algunos materiales con residuos sólidos urbanos, como lo que es la borra del café, y hemos producido filtros que están teniendo muy buena remoción en contaminantes, por ejemplo, en colorantes, en los de la mezclilla y todo eso, y también en metales pesados. Entonces, están dando muy buenos resultados. Entonces, hay que tratar de usar lo que hay. Eso es mi filosofía, al menos en mi laboratorio. Sí, vamos a buscar nuevos materiales, pero todo eso, no solamente hacer ciencia por hacer ciencia, sino que realmente se puede aplicar, pero como eso, tener mucho cuidado, mucha conciencia de que no contamine más de la cuenta ni que provoque un efecto secundario.
En este tema de los contaminantes emergentes, yo me imagino que es como, ok, puede ser que vayan surgiendo nuevos contaminantes emergentes que ni siquiera nos habíamos imaginado, ¿no? Por la acción del sol, que se descomponen, ¿no? Que se unen con otras cosas que ya existen. Entonces, suena como una espiral de nunca acabar, ¿no? Como ir corriendo atrás de un coche en movimiento. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros como sociedad evitar la generación de estos contaminantes emergentes? Porque como lo menciona, ¿no? Los anticonceptivos o los antibióticos, pues al final de cuentas, si hay contenedores en las farmacias para poder disponer de ellos, o incluso si nosotros los estamos consumiendo, pues una buena parte se eliminan a través de la orina, ¿no? O de los desechos orgánicos y terminan en los cuerpos de agua. ¿Qué podremos hacer nosotros, aparte de reducir el consumo, para poder hacerle frente a este problema y hacer que el vehículo que está persiguiendo pues vaya un poquito más despacio para ver si algún día lo podemos alcanzar?
Pues mira, eso es, sí, vital, bajarle el consumo. Otra, como te decía, hay que mejorar los tratamientos de agua que tengamos, tratamiento de agua residual, tratamiento de purificación, y para eso pues necesitamos desarrollar tecnologías en las que nos ayuden, ¿no? Ya sea degradar o absorber este tipo de contaminantes y retenerlos en algún punto y no se sigan dispersando en el medio. Entonces, esas serían como que las... Bueno, no es eso, sino lo que estamos haciendo, ¿no? Tratamos de utilizar eso para remediar un poco la situación en la que tenemos. Pero yo creo que lo más importante, contigo, son cuestiones culturales. Yo creo que lo que nos ha matado lo que está haciendo el planeta, lo que le estamos haciendo al planeta es el consumo que estamos originando, los que tenemos todos, ¿no? Y de ahí yo creo que parte todo. Si dejamos de consumir un poco, si tenemos industrias responsables socialmente y que sus procesos también sean lo más verdes que se puedan, yo creo que podemos ir cortando un poquito esa brecha que tenemos, ¿no? De que pues yo quiero solventar este problema, pero tú no dejas de contaminar. Entonces, eso sería la única, sería alguna alternativa que yo pudiera dar. O sea, y les digo, trabajar en conjunto, gobierno, sociedad, educar mucho a los niños, ellos son mucho más conscientes que nosotros, a los adultos. Y sobre todo esto, que las nuevas generaciones también ya traigan ese chip de que pues, hay que bajar el consumo, necesitamos cosas más verdes, es cierto, el cambio climático es real, el desabasto de agua es real, todos estos problemas se tienen y ya están aquí. Yo me acuerdo cada vez que leía algo de los nuevos objetivos de la ONU, pues en el 2007, en el 2014, en el 2015, o sea, llegamos al año y no arreglamos nada. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente es un problema muy importante, hay que enfocarnos en esto. A veces creo que nos dispersamos mucho en cosas de la vida que no van, sino que realmente hay que aterrizar en los problemas que tenemos ahorita. Se decía que para el 2030, pues no íbamos a llegar, íbamos a tener muchos problemas de estrés hídrico, y pues los estamos teniendo, ya tenemos que llegar al 2030, ya los tenemos aquí en el 2022. Y esos hay que sumar, yo creo que tenemos que ir haciendo estrategias de cómo vamos a estar en el 2030 y tomar acciones ya, porque nadie se imaginó una pandemia de la que acabamos de vivir. O sea, 2 años ahí. Entonces, ¿cuántas cosas más nos van a esperar? O sea, ¿cuánto más nos viene? Yo creo que los seres humanos a veces andamos por la vida y lo menos que nos acordamos es del agua. O sea, de que, sí, yo tengo que ir a trabajar porque si no voy a llegar tarde y me ponen retardo. O sea, no nos andamos tan apurados. Esos sí son temas importantes que se tienen que poner en la mesa de las autoridades, en la mesa de todos nosotros. Así que esto, hay que armar ya una estrategia, urge. No solamente decir, tengo los objetivos de la ONU para tal año y pues qué bien, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para realmente alcanzarlos? Entonces, yo creo que hay que tocar estos temas ya, es de carácter urgente.
Jamás se me había ocurrido pensar en lo de los antibióticos en el agua y todo lo que está platicando, jamás lo había pensado cuáles eran los efectos y me tiene así como, ¡oh, Dios mío! No sé cuál sea en realidad el pronóstico, no sé. Es el tema del agua es un tema que me preocupa mucho a título personal. Y siempre me pregunto, ¿y qué tan avanzados estamos? O sea, ¿qué tanto puede la ciencia ayudarnos a separar estos compuestos? No sé ni siquiera cuáles son como nuestras posibilidades como seres humanos. ¿Hay esperanza, doctora? Dígame la verdad.
No voy a ser fatalista, no, tampoco. Sí, yo, mira, hace que fue en el 2019, antes de que empezara la pandemia, fui a un foro internacional que se presentó aquí en la Ciudad de México, donde era una exposición grandísima de mucha tecnología para remediación de agua, para eliminación de contaminantes. Y, o sea, tecnología sí hay. Y se está trabajando cada día más y somos curiosos y estamos desarrollando muchas cosas buenas que sí se puedan aplicar. El detalle es eso, de que yo trabajo y trabajo para eliminar contaminantes, pero tú ensucias y ensucias y ensucias. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser eso? Entonces, por eso yo enfoco mucho, me encanta la ciencia, pero ahora que he aprendido y que, por ejemplo, trabajo con una socióloga y demás, y para entender estas cosas de los seres humanos, de cómo piensan, digo, no, es que el problema sí es mucho también de la sociedad, que no deja de consumir, no deja de ensuciar. Entonces, pero sí hay tecnologías que se puedan aplicar y sobre todo eso también normas, eso es muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, nosotros en México vamos 3 pasos atrás en comparación de Estados Unidos y de Europa, en donde ellos hace tiempo que ya hicieron conciencia de la presencia de estos contaminantes y tienen regulaciones muy severas? Entonces, hay un amigo mío que estuvo allá en Francia y él trabaja mucho en el desarrollo de tecnologías, pero más ancestrales, como son los humedales, que son tratamiento de agua utilizando plantas. Y él estuvo en Francia, en una provincia, y vio que estos humedales le estaban siendo muy aplicados en esas regiones. Y estaban dando muy buenos resultados y realmente estaban mejorando mucho la calidad del agua. Y él le pregunta al presidente municipal, ¿cómo le hizo? Poniendo multas. Le dijo, a la gente apenas así aprendió. Empezaron a multar a todo el mundo, si desechabas esto al agua, si arrojabas esto. O sea, pusieron un reglamento así muy, muy, muy severo de qué no debes de hacer y si no lo pues te multo. Entonces, a la gente no le gustó eso, o sea, se tuvo que alinear. Desafortunadamente, el ser humano necesita mucha disciplina. Y yo creo que, como te digo, a mí me gusta esto, al que quiere azul celeste, que le cueste. Y el agua, realmente, todo el mundo, es que es mi derecho universal y yo tengo que tener acceso al agua y no sé cuántas cosas más. Y tú, si es un derecho, también tienes una obligación. Y la gente no lo ve así. Ay, no, que el gobierno no me da agua y no sé cuánta cosa más. No, espérame tantito. ¿Tú pagas algo? Si les digo, aquí la gente se ve renuente por pagar 40, 50 pesos. Entonces, por eso les digo, hay que accionar a las personas de que hagan conciencia de lo que estamos viviendo en este momento. Porque, como les digo, les puedo asegurar que la mayoría de los seres humanos, lo menos que nos acordamos cuando salimos de nuestra casa, es si tenemos agua al regresar. Córrele porque llegas tarde al trabajo y tienes que dejar al niño a la escuela. O sea, esas son cosas porque no nos cuesta, y así es. El precio del agua es otro tema muy delicado que también se tiene que manejar. Debemos darle el precio, darle el valor que realmente tiene el recurso hídrico, para poder que la gente lo cuide.
Doctora Carolina Leiva Insunza, doctora en ciencias con especialidad en ingeniería química por el Instituto Mexicano del Petróleo y la Universidad de Caen, y además responsable técnica del Laboratorio Nacional de Ciencia, Tecnología y Gestión Integrada del Agua. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ultravioleta.
No, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, es un gusto y de nuevo los felicito. Es muy interesante su programa, lo que hacen, y bueno, pues síganse poniéndose las pilas, así que muchísimas gracias a ustedes.
No, muchísimas gracias y Bueno, en esta parte ya terminamos la entrevista propiamente, pero a ver, cuando mencionaba 3M, y a mí me parece una empresa fascinante, pero me parece una de las empresas más siniestras junto con Nestlé. O sea, son compañías súper siniestras porque, o sea, al final de cuentas, este tipo de regulación, o sea, digo, si tiene 5 minutos más para cerrar el tema.
Y sabes que te faltó hablar de los pesticidas también.
No,
con esto de Roundup y glifosato y todos esos
problemas. Corteva. Sí, no, hemos tenido aquí también doctoras, pero biólogas, ¿no? Que buscan hacer biopesticidas y también así de que es que le están echando veneno a las plantas que luego nos vamos a comer y que luego terminan los cuerpos de agua y exactamente lo que nos platica, ¿no? Que son compuestos, son pesticidas químicos que van a vivir en el agua para siempre, o sea, en el medio ambiente, para siempre, y que van a matar bacterias en el mar y que van a terminar comiéndosela a los peces y que van a regresar a nosotros.
Es un ciclo. De hecho, yo soy de Sinaloa y hay una región que le dicen el Valle de la Muerte, cerca ahí de Ahome Mochis, que está cerca de Sonora. Y hay una doctora también que es bióloga y ella trabaja mucho en el estudio de las leucemias. La población infantil tiene un índice muy alto de leucemias debido a todos los pesticidas que se utilizan en los cultivos y pues todas las comunidades, ahí los pueblitos que están cerca de eso, hay mucho índice de leucemia en los niños. Entonces eso es bien delicado.
Oye, si tiene el contacto.
Sí, y les digo, son temas bien sensibles. O sea,
si tiene su contacto y si le gustaría pasárnoslo o que,
sí,
o que le platique, si quiere también salir, porque luego hay doctoras que pues prefieren no hablar en la radio, pero sí estaría también muy interesante, porque eso es también lo que buscamos, ¿no? O sea, en este programa buscamos que la gente se interese en la ciencia, despertar alguna que otra vocación, si es que se puede, y también hablar de estos temas delicados, porque también hemos hablado del tema de 4 ciénagas allá en Coahuila, y cómo por sembrar alfalfa están acabando con ecosistemas de humedales milenarios que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, ¿no? O este tema, hoy, o sea, el tema este de los contaminantes emergentes, o sea, yo imaginaba así como, ay, pues sí, pues no sé, así de que, ay, tiré el pinol al río, ¿no? O cosas así, pero hay muchas veces que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? De todas las cosas que nos estamos comiendo, o sea, antibióticos que son cosas que o sea, compuestos completamente man-made.
Mira, simplemente el agua que tomas. Nosotros, si yo las analizo, ¿no? Y digo, no, hombre, pues tengo que tomar agua, si no me deshidrato, me muero, ¿no? Pero el agua también, que purificada, también trae ciertos contaminantes. Y pues, ¿a dónde haces? O sea, ¿para dónde haces? Digo, el problema es muy crítico, pero desafortunadamente muchos intereses personales en esto. Así que es difícil el consumo, por ejemplo, cuántos alimentos no desperdiciamos y dices, cuánto se necesitó de agua para producir ese alimento. Entonces ese ha sido el problema del ser humano. O sea, en 100 años del siglo pasado a lo que llevamos ahora, en cómo la industria creció enormemente, también las necesidades del ser humano crecieron exponencialmente, no es tanto, o sea, realmente es la ideología que tenemos.
Van de la mano. Ya como la editorial, van de la mano, porque si hay más oferta, o sea, aquí el problema, siempre lo digo y la gente me dice luego, ay, qué, pero el problema de fondo es el capitalismo, que nos ofrece una cantidad de bienes y servicios que no necesitamos. O sea, el ejemplo que, o sea, así arquetípico, ¿no? Los supermercados. Imaginemos hace 100 años tener un solo lugar de miles de metros cuadrados donde pudieras comprar absolutamente todo lo que te imagines, ¿no? Antes, si necesitabas, no sé, comprar jabón para tu casa, tienes que ir a la tienda de jabones, entonces te la pensabas, ¿no? O sea, ¿realmente me hace falta? ¿No me hace falta? O sea, ay, tengo que comprar verdura, voy al mercado. Entonces ya vas al mercado solamente a comprar eso, entonces no compras de más, vas midiéndote porque también cuesta más caro. Ese es el epítome del consumismo, los supermercados. Entonces a mí me gusta ir al supermercado porque es bonita la experiencia, pero o sea, ahí procuro comprar sola exclusivamente lo que voy a comerme.
Pero es que mira, también hay unas campañas de marketing, es que lo quiero, lo quiero. Y dice, no acaba de pasar, yo le digo a mis sobrinos, ¿en qué iPhone van? Les digo, porque ya me perdí. O sea, cada año es un producto nuevo, algo nuevo, y dices, párale, o sea, no necesitamos tanto. Y yo les digo, el mejor ejemplo fue la pandemia. O sea, en casa que nos tuvimos que quedar, todo el mundo andaba en chanclas, en un pants cualquiera, y así pasabas toda la semana, o sea, de... Y no necesitabas más, y ahora no, hay que... No, ya pasó de moda la blusa, me tengo que comprar otra blusa. Dices, Dios mío, o sea, hay que cambiar, hay que... hacer un cambio de mentalidad, un coco wash ahí de todo el mundo, y por eso también yo hago mucho hincapié, hay que llegar a los niños, que son las nuevas generaciones y que les vamos a dejar un mundo de muy feo, entonces ellos realmente tienen que ir agarrando conciencia de estas cosas, y eso, ¿no? Las nuevas generaciones, yo ya pasé la mitad de mi vida, pero veo mis estudiantes de maestría y doctorado y a veces digo, no los entiendo porque eso, ¿no? Traen eso de que, no, pues ahora todo tiene que ser nuevo, todo tiene que estar a la vanguardia, la tecnología más sofisticada que hay en el mercado lo tengo que tener. O sea, digo, si te sirvo, ya lo necesitas.
Ay, no, ni me diga, porque yo me dedico a eso. O sea, mi trabajo diurno es hacer marketing y relaciones públicas. Y lo hago con un cinismo porque no creo en que la gente necesite más productos, más servicios, que le llegue el supermercado en 15 minutos, que... Yo no creo en esas cosas, no creo de verdad, porque pienso en la huella de carbono que tiene que que pidas algo y que en 10 minutos ya lo tengas en tu casa. Digo, por eso mi trabajo altruista es esto.
No, oye, y simplemente cuánto, yo veía ayer el cuánto ganó Jeff Bezos, durante la pandemia, no sé cuántos miles de millones, todo el mundo pasó comprando en internet también, ¿no? O sea, ¿cómo esto? Necesito esto. Y dices, oye, no le paras, estás en casa, no necesitas nada. Hacemos más ricos a los ricos, esa es la verdad. Ese es el detalle, el consumo que tenemos.
Yo tengo un tema ahí con los super ricos, especialmente con Jeff Bezos y Elon Musk, que son dos personas sumamente despreciables, detestables. El tema del blockchain también, que son emisiones de... Imagínate, todos los plásticos, todos los procesadores, todo lo que se necesita para poder hacer eso. No, y la industria electrónica también tiene una huella hídrica brutal, ¿no? Porque hay que pulir la parte de atrás del teléfono para que se vea súper brillante. Todo el agua, todos los componentes cerámicos, plásticos que terminan en micropartículas que se tiran al mar. Entonces, ay, no. Y eso me dedico. Perdónenme.
A mí me encantaban los mariscos, pero desde que estoy en esto digo, ay, la pienso.
Sí, tengo una amiga que nomás consumía peces de río, porque decía, es que los del mar no, pero los del río están peor.
También, peor. No, mira, y también eso es algo importante. La gente pone modas. Todo el mundo se puso de moda a tomar leche de almendras. Todo el mundo seguiría su leche de almendras. Y hay estudios donde dices, ¿cuánto te cuesta producir esa leche de almendra? Y realmente pues no tienes los nutrientes que requieres. O sea, son otras cosas. Hay modas que se ponen en los alimentos. Y tú, oye, la agricultura inteligente se tiene que aplicar también. Como lo decía lo de la alfalfa. Hay tierras donde no se puede cultivar eso. Hay que utilizar cultivos que sí sean autóctonos de esas regiones. Consumen menos agua también. ¿Qué es lo que se requiere? La deforestación es otro problema muy grande. Necesitamos plantar. Eso es importante, los bosques atraen agua, mantienen la humedad de los suelos. Entonces tenemos que plantar árboles, no nomás estar así talando aquí en la Ciudad de México, como decía, al menos ya le pararon un poquito cada vez que me paraba. Y ahora, ¿dónde están construyendo un nuevo edificio, no? Aquí tenemos un problema muy grande por el hundimiento que hay, por la escasez. También aquí llueve, pero no podemos recuperar el agua porque hay mucho, no permitimos la filtración del agua debido a todo el pavimento que tenemos. La construcción inteligente es otro tema importante, de que realmente dónde sí hay suelo para poder construir y dónde es suelo permeable que filtra el agua y que rellena los acuíferos. Ese rollo del Naim y que se traían del aeropuerto. Yo desde mi punto de vista, qué bueno que pararon esa obra, era suelo de recarga de acuíferos, pues la iban a pavimentar, o sea, está a un lado del lago Texcoco, son zonas de recarga, entonces hay que tener mucho cuidado, como les digo, no más es construir por construir y que pues a mí ya me pagaron lo que me tocaba y me hice millonario, o sea, los permisos de construcción, eso es algo muy crítico aquí en que vivimos en la Ciudad de México. No, mi institución aquí está cerca de la plaza de Carlos Slim, y nosotros nos estamos viendo cuántos edificios lleva Carlitos, decimos, Dios mío, o sea, y aquí es una zona también de hundimiento, y por aquí pasaba el río San Joaquín, que cuando llueve se inunda toda esta zona, es un relajo, y siguen construyendo.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.